Algo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, donde Pablo está, primero Pablo empezó hablando de que la humanidad es enemiga de Dios por causa del pecado, y empieza a él dando lo que es la doctrina de cómo el hombre cayó y cómo el hombre la paga el pecado es muerte. Pero llega aquí al capítulo 5 y él empieza dando algo de esperanza y empieza dando también algo positivo, donde él comienza diciendo en Romanos 5, 1 al 11, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué lindo lo que Dios dice cuando estamos en Cristo Jesús. Está diciendo que si estamos en Cristo, no hay condenación alguna para los que estamos en Él. En el capítulo 8 empieza a hablar, dice: aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hemos recibido el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener dirección correcta, de conocer la voluntad de Dios y de poder caminar en la voluntad de Dios y en la santidad que nos llama. En un periódico, fíjense, del Courier Journal de Louisville, Kentucky, dice que en uno de sus números del año 1956, un juez se juzgó a sí mismo, se sentenció a pagar una multa y la pagó. Hizo todo esto delante de su propio tribunal. Dicho juez procedió así porque sabía que la aplicación de la justicia debe ser imparcial, sin hacer acepción de personas. Por lo mismo, los habitantes de aquel lugar pueden tener confianza en que ese juez es justo. Yo te quiero decir algo. Para Dios no hay acepción de personas también. Y Dios es un Dios justo. Y por eso Él dio a su Hijo Jesucristo, para que a través de Jesús usted y yo pudiéramos tener la salvación, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero qué lindo que esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que nos anima de saber que en Cristo Jesús, que Dios dijo que en Él tenemos la salvación, y ese juez es un juez justo, el Dios que nos ha rescatado, y por Él estamos aquí esta mañana alabándolo y reconociendo su grandeza. El versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. La relación con Dios comienza con la fe y por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz. Yo no puedo tener una relación con Dios si yo no creo que Cristo vino a este mundo y murió por mí, y que su obra es la que me da perdón de pecados y la que me reconcilia con el Señor. Jesucristo en Juan 14 dice: ¿crees en Dios? Cree también en mí. Necesitamos creer en Jesucristo, creer que Él es el Cordero perfecto que murió en la cruz. Pero lo lindo es que no solamente murió, sino que resucitó, y por eso nosotros somos libres de toda condenación y estamos reconciliados con Jesucristo. En Colosenses 1, del 19 al 22, Pablo está escribiendo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, que presentaos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Qué lindo es saber que usted y yo éramos enemigos de Dios. Qué tremendo es ser enemigo de Dios, ¿verdad? Del que nos creó. Qué lindo es saber que esa enemistad hoy se cambió por una amistad. Que esa enemistad se cambió cuando Jesucristo dice: ahora ya no le llamaré siervos, sino que le llamaré amigos. Y les hablaré todo lo que mi Padre quiere que ustedes sepan. Qué lindo es ver que por esta obra de Jesucristo ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos reconciliados con Él, tenemos paz, la paz que antes no teníamos, porque era necesario el sacrificio de Jesucristo. Era necesario que Él muriera en la cruz para que usted y yo pudiéramos tener esa salvación. Cuando Pablo está escribiendo esto, le lo está enseñando a aquellos hermanos que están en Roma, de que no entendían cómo ser justificados, no entendían que ya no había que hacer más sacrificios para poder tener la salvación y el perdón de pecados. Como hoy sucede a veces que creemos que haciendo obras yo voy a agradar a Dios, haciendo esto o lo otro yo voy a alcanzar la gracia de Dios, pero la Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que simplemente hacemos obra, porque la fe sin obras es muerta. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo estamos justificados por la fe, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, nuestra mente, que antes estaba de enemiga de Cristo, de Dios, ahora mi mente ha sido renovada y tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y si tenemos la mente de Cristo en nosotros, mis pensamientos empiezan a ser diferentes. Yo empiezo a renovar mi mente, empiezo a cambiar mi mente, empiezo a conocer más lo que Dios quiere. Y cuando yo conozco lo que Dios quiere, entonces yo empiezo a hacer obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son obras para salvación, son obras porque Él quiere que yo las haga y usted las haga. Por eso Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Por eso Él quiere que también nosotros anunciemos el Evangelio. ¿Cuántas personas hoy en día creen que por obras se puede alcanzar la salvación? Que por obras pueden ser justificados, que por obras pueden dejar de ser enemigos de Dios. Pero la enemistad con Dios solamente se quita cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso esta mañana que estamos hablando aquí, vemos que ya no hay ningún pecado que bloquee esa relación con Dios. Ya no hay ningún pecado que me detenga para llegar al trono de la gracia. Dice en Lucas de que cuando estaba Jesucristo en la cruz, dice que el cielo se oscureció. Y dice que hubo un temblor, hubo todas esas cosas que pasaron. Y en el templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, el velo se rajó de arriba. El velo se rajó de arriba. Y ya no necesitamos un sumo sacerdote para llegar allá humano, porque el sumo sacerdote que tenemos hoy es de la orden de Melquisedec. Y ese es Jesucristo, quien entró al lugar santísimo, el que está sentado en el trono, el que está sentado a la diestra del Padre. Y usted y yo podemos llegar a Él todas las veces que querramos. Clama a mí, dice, y te responderé, y encontrarás cosas grandes que ni conoces. A Él podemos llegar ahora con toda confianza, porque ahora Él nos ha hecho sus hijos. Por eso es posible, por la muerte y el precio que Jesucristo pagó en la cruz. No es por mis méritos, ni por sus méritos, sino que su valor y mi valor está por la obra de Cristo Jesús. Y sabe que ahora, como hijos de Dios, y como ahora en estos momentos aquí que dice que no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos celestiales. Eso es lo que somos, ¿sabe eso? Si esta mañana usted ha estado teniendo, estos días atrás, ha estado falto de fe, ha estado pasando momentos difíciles, que ha estado dudando si Dios le escucha o no le escucha su oración, tal vez no ha encontrado la respuesta en su necesidad, Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12 dice que todo aquel que en él cree y le acepta y le recibe, lo hace, le da potestad, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, sino que hasta que encontramos, hasta que somos justificados, hasta que estamos en paz con Dios, a través de Jesucristo, nosotros podemos entrar a pertenecer a la familia de Dios. Esta mañana, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, podemos decirnos que somos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Tiene a Jesús en su corazón? Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí está hablando de que ya nosotros somos hijos de Dios, y él continúa hablando que por fe caminamos, no por vista. Y esa fe es en la obra que hizo Jesucristo en la cruz para tener la reconciliación. Pero más adelante aquí Pablo, cuando está diciendo de que se gloría en la gloria de Dios, sino que también dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, o sea, no desanima, dice en otra versión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús. ¿Sabe? Pablo está hablando de las tribulaciones aquí, porque aquellos hermanos de la primera iglesia, que vemos en el libro de Hechos, la tribulación, los problemas que tenían, no era la excepción, era la regla. ¿Sabe que esos hermanos eran perseguidos? Esos hermanos perdían sus bienes, esos hermanos perdían sus familias, eran arrojados a los animales en el circo, eran quemados, eran crucificados. Esos hermanos ahí pasaban momentos difíciles, que si comparamos con las tribulaciones que podemos tener hoy, hermano, no es nada para lo que ellos estaban pasando. Pero Pablo les está escribiendo y les dice, bueno, ya hoy somos hijos de Dios, ya nosotros tenemos el derecho de llamarlo Abba Padre, papito lindo, aquí estoy. Tenemos, ya podemos entrar al trono de la gracia para nuestras necesidades, podemos llegar al lugar santísimo ante Él y poner nuestras necesidades y saber que Él va a responder en su momento. Porque para Él no hay imposible. Si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Y entonces Pablo les está diciendo y les dice, miren, los problemas, las tribulaciones son un medio para producir en ti un carácter fuerte, para producir en ti cualidades que Dios quiere de todo hijo de Dios. Cualidades que tú y yo tenemos que tener para poder ser testimonio del amor y del poder de Dios en nuestras vidas. La paciencia, fíjense, cuando dice aquí, los problemas nos van a ayudar a crecer. Eso es lo como vemos aquí lo que Pablo va diciendo. Yo saqué en el directo, en el ¿cómo se llama? El diccionario, y busqué tribulación. Y dice que la tribulación son congojas, penas, tormentos o aflicciones morales que podemos tener y que tenemos acá, y persecución o adversidad que padece el hombre. Hoy en día puede ser que usted esté pasando tribulación por salud, por disoluciones que ha tenido de alguien que le falló, por relaciones rotas, por problemas económicos, la violencia, la delincuencia que estamos pasando hoy en día. Son tribulaciones, son momentos que congojan, que afligen nuestra alma, que afligen nuestro espíritu. Momentos difíciles que quizás usted pueda estar pasando. Hoy en día, el mundo que está en destrucción, no vemos nada bueno, no vemos nada correcto. Pero una cosa quiero decirle, que todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y Cristo viene pronto. ¿Cree usted que Cristo viene pronto? Él viene pronto ya. Ya vemos el escenario que se está marcando, lo que está pasando a nivel mundial, y vemos que tenemos, hermanos, que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar, encaminar en la voluntad de Dios también. Y cuando vemos que la tribulación, esto, también vemos que la tierra, la naturaleza, todo está también gimiendo como mujer en parto, esperando que la venida y la restauración, donde vamos a tener cielos y tierra nueva, donde usted y yo tendremos un cuerpo glorificado también. Por eso vemos ahora en día, podemos tener también terremotos, inundaciones, tornados, huracanes, epidemias. ¿Cuánta epidemia hay hoy en día? Estamos viendo tantas cosas que están pasando hoy en día y eso nos lleva a hacer tribulación. Puede ser que usted también esté siendo perseguido porque usted se ha parado en su trabajo o en algún lugar, en la universidad, en el colegio, donde sea, y usted ha dicho, yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo estar escuchando esos chistes sucios. Yo no puedo estar viendo estas cosas que se están hablando, oyendo esto. Puede ser que yo no quiero ni participar en estos negocios que me estás proponiendo. Puede ser que cuando usted esté parado ahí, le hagan burla. Cuando usted se pare y diga, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos negado a Cristo por querer ser aceptado por las personas? ¿Cuántas veces no hemos querido identificar quiénes somos realmente? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Y por lo tanto, somos luz a esta nación como al mundo entero. Cuando Pablo está hablando de estas tribulaciones también, y él sigue hablando que la tribulación produce paciencia. Entonces, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántas veces nos alteramos, murmuramos cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Cuántas veces renegamos de Dios también? Que podemos decir, ¿dónde está Dios? Y decimos, ya no leo más la Biblia, ya no voy al grupo, ya no quiero ni ir al templo porque Dios no me contesta. Pero Dios está ahí. Y Dios sabe su necesidad. Y Él está permitiendo que pase esas situaciones y no ha dado respuesta. Respuesta hay. Lo que pasa es que no la entendemos porque queremos una respuesta de acuerdo a mi carne, pero no la respuesta que Él tiene ahí. Por eso, cuando está hablando de esa paciencia, también dice que la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Yo no sé qué es lo que usted ha estado pidiendo, qué ha estado deseando. Yo no sé si que su matrimonio sea arreglado, restaurado, tener un hijo. No lo sé que usted está esperando y está deseando eso. Pero dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Y por qué voy a esperar? Porque el Dios que me creó y que me prometió lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir. Por lo tanto, la paciencia es importante cuando no vemos a un familiar, cuando no vemos a alguien que no se convierte, o cuando no vemos una enfermedad que no sana, cuando no vemos que no viene aquella porción económica para salir donde estamos, cuando no vemos esas cosas, la paciencia se altera. Entonces, no es paciencia. La paciencia tiene que tener estos elementos para poder tener la paciencia. Y cuando yo tengo paciencia, tengo fe. Porque la fe, la paciencia sin fe no existe. Cuando yo tengo fe en Jesucristo, cuando tengo fe en el que me creó, cuando yo sé que Él va a responder en su momento, yo tengo paciencia. ¿O no es así? Cuando usted va a ver un médico y le dice, venga a las 3 de la tarde, y se sienta ahí a leer una revista, y el médico va apareciendo a las 6 de la tarde, ¿verdad? La paciencia a veces le quiere ir, pero como está enfermo, espera que llegue el médico. Y cuando está con el médico, lo saluda. ¿Cómo está, doctor? Contento. Pero con Dios nos portamos a veces como niños malcriados. Pero Dios es bueno y Dios nos ama a pesar de todas esas cosas. Dios todos los días está queriendo bendecirnos porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque Él tiene un plan y un propósito para su vida y mi vida. Él quiere que nosotros aprendamos realmente que en las tribulaciones podemos estar parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Podemos estar parados ahí, en esa arena que se está, que no podemos salir como aquella llanta que se traban en arena. Pero ahí Dios está contigo y pondrá tus pies y mis pies en la peña que es Cristo Jesús. Y pondrá un cántico nuevo en su boca y en mi boca, que en medio de esa tribulación aquellas personas que no tienen a Cristo van a confiar y creer. Porque dirán, ¿qué le pasa a este, hermano? ¿Qué le sucede? El gozo de Jehová es mi fortaleza. Porque yo ya no veo las cosas que son temporales, sino estoy viendo al Eterno lo que Él me ha prometido. Y eso es la promesa que Él tiene para nosotros. Por eso Pablo sigue hablando aquí y dice que la paciencia produce un carácter probado. Imagínense, probado. Un carácter probado. Quiere decir que si yo pierdo la paciencia, mi carácter no va a ir más adelante. Está siendo probado mi carácter, está siendo probada mi fe, está siendo probado en lo que yo creo. ¿Se recuerdan cuando Dios saca al pueblo de Egipto? Y cuando sale, que le dan joyas, le dan todo, y el faraón dice, salgan de aquí, salgan, ya no los queremos aquí. Dios permitió eso. Pero cuando ya habían salido, el faraón como que reacciona, ¿eh? ¡Ey! Se llevaron todo, vaciaron los bancos, nos dejaron sin nada, nos dejaron ya con nada, sigámoslos. Y dicen que van para allá. Y el pueblo se encuentra en ese momento ante el mar, ahí, y a los lados desiertos, animales que podían comérselos. Si regresaban, venía un ejército hambriento por asesinarlos, matarlos, destruirlos y quitarles hasta lo último. Y se encuentran que no tenían ninguna salida. Pero ahí no quedaba más que echar mano de la fe y doblar rodillas a aquel que nos ha rescatado de las tinieblas. Y dice que Moisés, en ese momento, sin saber qué hacer, clamó a Dios. Y él le dijo, dale para adelante, ese mar se va a abrir. Y su problema, póngaselo a Dios, que su problema se va a quitar. Porque si tenemos fe, como un grano de mostaza, usted le puede decir a ese problema, quítate de ahí, porque Dios está conmigo. Y si no se lo quita, el gozo de Jehová está con usted y conmigo. Eso es lo mejor que podemos tener. Porque sabemos que si no me lo quita, Dios me tiene en el hueco de su mano. Y si Él me tiene en el hueco de su mano, ¿quién puede separarme del amor de Dios? El amor de Dios que permitió que me justificara con Él y que tenga paz con Él a través de la muerte y sacrificio del Hijo de Él, que es Jesucristo. Entonces, carácter probado. Y cuando estamos hablando del carácter, dice el diccionario, carácter es una señal o marca que se imprime, pinta o se esculpe en algo. Carácter también es el signo de escritura, de imprenta, pero es también conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de los demás. El carácter de Cristo en su vida y en mi vida nos va a distinguir del mundo, porque usted y yo ya no somos del mundo, porque tú y yo hemos sido también marcados con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciendo, miren hermanos, no se abatan, miren hermanos, todos esos problemas cotidianos nos van a ayudar a crecer, todos esos problemas que están ahí nos van a llevar a las cualidades que Dios quiere que haya en su vida y mi vida. Y dice, carácter es eso, y cuando está hablando de probado, dice que es acreditado por la experiencia, probado, acreditado por la experiencia. Qué lindo cuando el Señor te ve a ti y a mí, y que hemos pasado esa prueba, y que estamos pasando la tribulación, y que diga un sello, probado, acreditado, pasa la prueba, póngale otra. ¿Sabía que así es la vida? ¿Y qué quieres que hagamos aquí en esta vida? Si este mundo no es el que nos ha ofrecido Él, aquí somos nada más turistas, pero hay una promesa de un mundo mejor cuando Él venga por nosotros. Esa es la promesa que esperamos. Por eso Pablo sigue diciéndoles, miren, no tengan pena, hombre. Si todo esto que está aquí va a terminar, pero tu vida, tu espíritu, tu alma, ya es salvo en Cristo Jesús. Este cuerpo que se está deteriorando, ahí va a terminar porque del polvo salió, pero Él ha prometido un cuerpo glorificado, semejante al que Cristo tuvo cuando subió a los cielos. Y cuando Él venga, todo lo vamos a ver nosotros con Él. Y vamos a predicar. Toda duda que tenga, pregúntesela a Él cuando venga. Luego dice, probado, estamos hablando que acreditado, ¿verdad? Entonces dice, dicho de una persona que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones o adversidades. Dice el diccionario, dice eso. Que carácter probado es dicho de una persona que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones o adversidades. ¿Cuánto he sufrido yo? ¿Cuánto ha sufrido usted? ¿Habremos llegado al sufrimiento de Cristo para darnos la salvación? Hoy en día pasan tantas películas, ¿verdad? La única nueva que hay es La Pasión. De ahí todas las demás son de los años 40. y se han quedado con Cristo muerto ahí. Yo quiero decirle algo, Cristo está vivo. Cristo está vivo, y cuando nosotros leemos la palabra, y si usted lee ve las películas, las lágrimas le vienen para acá. Cuando dice, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cómo Él murió y permitió que le hicieran esto por mí, que no merezco? Cuando usted y yo nos examinamos, cuando usted y yo nos vemos en la intimidad, nos damos cuenta lo malo que somos. Porque el mal está en nosotros. Nos damos cuenta realmente que no merecíamos que Dios diera a su Hijo por usted y por mí. No lo merecíamos. Pero Dios nos amó a pesar de eso. Dios le amó a usted a pesar de eso, y por eso dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos, si la tribulación que usted pasa, o yo paso, y las adversidades que usted tiene son mayores que las de Cristo. Ahí estaban, aquí por Merliot, vi ayer que estaban poniendo tres cruces, y unos muchachos estaban colgando las cruces, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, qué tremendo, la mente enemiga de Dios no entiende que ya no hay que estar haciendo todas esas cosas. ¿Para qué usted se va a crucificar? ¿Para qué usted va a hacer cosas, se va a lastimar, va a hacer cosas que ya no tengo nada que hacer más que creerle a Dios que en Cristo Jesús toda mi deuda fue pagada? Toda su deuda fue pagada. Y que yo no tengo nada más que hacer que creerle a Él, reconocer a Jesús como el que es mi abogado, reconocer a Jesús que vino aquí para morir por mí, por usted, reconocerlo a Él, humillarme ante Él y recibirlo como mi Señor y Salvador. Eso es lo que tengo que hacer. Y de ahí empezar a vivir una vida de aventura con Jesucristo. Los problemas, las tribulaciones, siempre las vamos a tener. Siempre vamos a tener. Pero una cosa sí tenemos hoy, lo tenemos a Él, que nos sostiene en el hueco de su mano. Por eso, Pablo, Santiago en capítulo 1, versículo 2 al 3, y el versículo 12 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. ¿Quién quiere tener gozo cuando está en pruebas? Dígame. ¿Quién quiere tener gozo? Pero la palabra nos dice, gózate en las pruebas también. Porque no estás solo. El que te creó y el que te reconcilió está contigo. Por eso vemos que lo que está diciendo aquí, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No podemos tener fe sin paciencia, ni paciencia sin fe. Porque cuando tenemos la fe en aquel que ha hecho todo lo que existe, lo que David decía, pacientemente esperé en Jehová. Y él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Pero cuando él dice, pacientemente esperé en todas las tribulaciones, cuando Saúl me seguía, cuando estaba en las cuevas, cuando no tenía que comer, cuando yo sabía que era el rey, y otro estaba ahí, pero yo estaba esperando que él lo quitara para que yo llegara ahí, la promesa que él me había dado. Si usted está esperando una respuesta de algo que ha pedido a Dios y su necesidad está ahí, Dios va a responder. En su tiempo le va a responder. Pero está produciendo en usted paciencia para que su fe crezca también en él. Por eso Pablo dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado. El carácter probado produce la esperanza. Y sabe, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Dice que es la doctrina cristiana virtual teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. La esperanza que tenemos no es en la lotería. La esperanza que tenemos no es en un gobierno. La esperanza que tenemos no es en hombres, no es en personas, no es en las riquezas, no es en su profesión, no es en su título, no es en su apellido. La esperanza que tenemos es en Él. En Él. Todo lo demás desaparece. pero cuando estamos confiando en Él, nosotros sabemos que estamos seguros. Por eso dice que la esperanza no avergüenza, o sea, no desilusiona. No te va a desilusionar, como cuántas veces usted ha estado esperando algo, cuántas veces has estado esperando un regalo o que alguien te va a hacer algo y cuando no te lo da, esa esperanza de la Navidad que alguien va a venir con un regalo, que te va a traer un chompipe, que te va a traer algo, no lo sé. Algo, la esperanza que va a venir aquel que tú estás esperando que venga a pedirte perdón o algo y no viene. Te sientes desilusionado, desilusionado. Que compraste el billete de lotería, el entero completo. Y nada. Que en el súper se meten todo ese montón de etiquetes que te dan. Y en el diario ves que otro se lo sacó. Ah. Pero Dios, que está contigo y conmigo, Él no nos va a desilusionar. Porque sus promesas son el sí, siempre. Por eso Pablo está diciendo, y esta mañana, que ya estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, el que vive y reina, podemos ver que la tribulación va a producir la paciencia el carácter probado de la esperanza no nos va a desilusionar. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios siempre está ahí. En Corintios dice que la fe, la esperanza y el amor, todo lo demás dice que va a desaparecer, pero la fe, la esperanza y el amor siempre. Y lo mejor de ello es el amor. Pero quiere decir que la esencia del cristianismo, fíjese, tenemos que tener la fe, la esperanza y el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y la esperanza crece a medida que conocemos la voluntad de Dios. Dígame usted, y me pregunto yo, ¿cuánto tiempo paso en la televisión? ¿Cuánto tiempo vemos novelas? ¿Cuánto tiempo ocupamos para ir a una partida de fútbol o verla por televisión? ¿Cuánto tiempo ocupamos para pasar en relax? ¿Y cuánto tiempo ocupamos para conocer más de Dios? ¿Cuánto tiempo ocupamos para escudriñar la palabra de Dios? La esperanza, la fe va a crecer también cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Cuando conocemos a aquel que es capaz de darnos todo lo que Él nos va a dar. Cuando nosotros conocemos esas promesas, promesas en cuanto al futuro, promesas en cuanto a lo que va a pasar, yo no tengo que ir a un adivino ni buscar ahí en el diario tampoco los astros ni nada de eso ahí. Esta mañana buscar ahí en el astro ahí va a Géminis, Sagitario. Sagitario, esta mañana tú puedes salir con confianza, el sol está en su punto y no te va a pasar nada. Pero en la noche, vétete a la cama rápido porque puede ser que un rayo te caiga. Y luego dice, amor, el amor que estás esperando posiblemente te mande un email. Yo quiero decirle algo, el amor de Dios está aquí. El amor de Dios es Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por mí. Es Jesucristo que se entregó por usted. Y por eso la esperanza y las promesas de futuro de Dios están basadas en el hecho incontrovertible de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que me sostiene, esa es la esperanza, eso es lo que me confirma. Y por eso dice que el Espíritu Santo dice que mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo me da testimonio y da testimonio a usted que somos hijos de Dios, que hemos sido justificados, que tenemos paz para con Dios, que ya no somos enemigos de Él, que ahora somos sus hijos, que somos amigos de Cristo, que somos enviados por Él para llevar las buenas nuevas, que ahora Él nos ha dado un nuevo espíritu, que ahora Él nos ha renovado nuestra mente, que nos da un cuerpo como estamos hoy aquí en la iglesia, donde podemos reunirnos los unos a los otros, a animarnos, a exhortarnos, a cuidarnos, para crecer y para que todos seamos luz y que este país sea convertido y que las tinieblas retrocedan, porque la iglesia no va a prevalecer ante las tinieblas. Por eso, la esperanza va a crecer también cuando conocemos las promesas del futuro que tenemos. ¿Quiere conocer su futuro? Lea la Biblia. Lea la Biblia, porque el futuro suyo y mi futuro está en las manos de Dios. No hay ningún brujo, ni ninguna otra cosa que podamos estar buscando ahí. Entonces, lo que Pablo dice aquí también, dice, no que usted y yo no nos desalentemos al enfrentar las tentaciones y las pruebas. No nos desalentemos. Si usted está pasando momentos difíciles, si usted está siendo probado, está siendo tentado, dice que no nos ha venido ninguna tentación alguna que usted y yo no podamos soportar, porque Él nos ha dado la capacidad de discernir también cuando conocemos la palabra. Pero si eso va más allá, que es más sobrehumana, que el enemigo mismo nos quiere noquear, entonces dice que vendrá el campeón de campeones, el Señor de señores, y nos va a dar la salida. Por lo tanto, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo, Él nos ha hecho vencedores, no nos ha hecho perdedores. Éramos perdedores antes, ahora somos vencedores en Cristo. Tenemos que aprender a depender del poder de Dios y de Cristo que está a nuestro alcance. Cada día tenemos nosotros ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo que estuvo en Él y que está usted en mí, para que cada día podamos nosotros vivir en victoria todo lo que estamos haciendo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor incondicional de Dios para nosotros. ¿Saben? El amor incondicional es aquel que a pesar de yo te amo, ese su amor solo viene de Dios. No está en mi carne. Yo amo si tú me amas. Si tú me das, yo te doy. Pero Él no dijo. Él dijo, no importa. No importa lo malo que sea Jorge. No importa que este no me busque. No importa que ande haciendo cosas que no me agradan. Pero yo voy a mandar a mi hijo porque muera por Jorge. Y Él mandó a su hijo a morir por ti y por mí. Él mandó a su hijo a morir por nosotros, y por eso dice el amor incondicional de Dios, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no lo entiendo. Quizás usted no lo entiende también. ¿Cómo es posible de que Dios dé su vida por un malo? Dice que por un bueno muchos podrán hacer cosas. ¿Cuántas veces han agarrado o ve a alguien y dice, uy, si este era bueno, ¿por qué le pasó eso? ¿Y cómo se murió? ¿Y por qué se enfermó? Y aquí uno empieza a hablar de alguien que es bueno. Cuando alguien que es malo dice, ah, está bueno. Pero Dios no fue así. Porque no hay bueno ni un uno. No hay justo ni a uno. Nadie. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero por eso el amor incondicional de Dios es que siendo aún pecadores, Él entregó a su Hijo unigénito. Y Juan 3:16, se lo puede, ¿verdad? A ver cuál es. Amén, por poco me convierto. ¿Cuántas veces lo han compartido ustedes? ¿Cuántas veces lo he compartido yo? Esa verdad tan grande del amor de Dios para aquellos que no lo tienen. Por eso Pablo dice que nosotros éramos débiles, en la porción que leímos, que nosotros éramos débiles, incapaces de alcanzar la salvación. Todo, cuando éramos enemigos de Jesús, de Dios, dice que éramos débiles, incapaces, porque no es por obra. Pablo está diciendo, nadie puede hacer nada para ser, ni las filosofías, ni ninguno de estos líderes religiosos que ha aparecido por ahí, nadie puede hacer nada, ni tú ni yo, nada para alcanzar la salvación. Éramos débiles para alcanzar la salvación y por eso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Cristo murió por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ama. Por eso murió Cristo, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ama. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros venimos a Jesús y dice que ya somos justificados, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando andamos ahí, y si usted y yo fallamos, si usted y yo caemos en nuestra debilidad también, la palabra de Dios dice que tenemos un abogado y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre que Él derramó ahí en la cruz es la sangre que nos limpia de pecado. Por eso, tenemos que entender muy bien lo que Pablo está diciendo aquí, que ya nosotros ya somos hijos de Dios y como hijos de Dios caminemos así. Pero si hemos fallado y cuando el enemigo venga a acusarnos, tú no eres buen cristiano, tú siempre estás fallando. Cuando te vengan pensamientos que no son los pensamientos de Dios, podamos también examinarnos y ver por qué están viniendo esos pensamientos, pero decir, no, yo soy un hijo de Dios y yo voy a renovar mi mente con la palabra de Dios. Por eso tenemos que estarnos renovando. Cuando venga alguien que te acuse, cuando tú caigas, lo mejor, lo más importante, es llegar de inmediato a ponernos a cuenta con Dios. ¿Sabe usted que David, un hombre que cuando uno habla de David, el rey David, normalmente solo se habla de algunas cosas negativas de él? Pero David era un hombre que siempre estaba buscando a Dios. Para todo, la vez que no lo buscó fue cuando falló. Pero siempre estaba buscando a Dios para ponerse a cuentas con Él. Siempre lo buscaba a Él. Por eso usted y yo todas las mañanas tenemos que buscar el consejo del Padre Celestial. El consejo que Dios quiere darnos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para cada día. Si usted ha fallado, si yo he fallado, tengo un abogado, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, si yo me pongo a cuentas con el Señor, yo puedo seguir adelante en la carrera que Cristo me ha llamado. Pero no voy a tirar la toalla a un lado, ni creerle al enemigo, porque el enemigo es mentiroso desde un principio. Es homicida desde un principio. Pero ya en Cristo Jesús, usted y yo estamos expuestos a caer a las tentaciones. Pero tenemos también para las tentaciones, tenemos al poderoso de Israel, que nos saca y nos da la salida. Por eso, el amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió Dios a usted y a mí. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Hebreos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta mañana que estamos adorando al Señor Jesucristo y le estamos dando gracias y estamos leyendo la palabra de Dios y que Él nos ha justificado, que Él nos ha traído a su familia, podamos nosotros entender también que usted y yo hemos sido levantados como testigos, que usted y yo tenemos que proclamar las buenas nuevas al mundo, que usted y yo tenemos el Espíritu Santo ya para proclamar esas buenas nuevas, y ese es el poder que levantó a Cristo de la muerte y lo llevó a la resurrección. El mismo Espíritu Santo con que Cristo estuvo allá es el Dios Espíritu Santo morando en usted y en mí. Nunca Él nos deja solo. La clave para tener victoria al enfrentar el desafío y problema de tentación cada día es buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días y confesarnos. Cuando usted va en el carro y le pasa un bus por ahí y usted le habla a la mamá o algo, inmediatamente póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con el Señor. No haga una cuenta de ahorro de pecados ahí. Póngase a cuenta con el Señor. Entonces nosotros vamos a ir creciendo, porque entendemos también las estrategias del enemigo. Ese amor de Dios, fíjense, es el que nos llena y nos capacita para tener victoria toda la vida. Dios es santo y Dios no puede tener comunión ni relacionarse con el pecado. Dios lo ha hecho a usted santo también. Dios lo ha hecho a usted especial. Y por eso el castigo del pecado, que es muerte, la ira de Dios que se derramó en la cruz, que era para usted y para mí, Cristo lo soportó. Y Él murió en esa cruz. Y ahora que estamos recordando aquello, a la vez podemos decir, aleluya Señor, gloria a Dios, porque estás vivo, porque resucitaste, porque no quedaste ahí en la cruz, porque no fuiste un profeta ni un maestro más, sino que eres Dios mismo que bajó de los cielos, porque me amaste de tal forma y yo no podía hacer otra cosa, sino que solamente a través de tu sacrificio y muerte pude tener la salvación. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque al abrir tu palabra, Señor, esa palabra nos reconforta, esa palabra, Señor, nos trae esperanza. Esa palabra, Señor, como dice Pablo en su epístola a los romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh Señor, gracias. Gracias Jesús, porque por tus méritos, por esa obra que tú hiciste, Señor, donde un momento el sol, el cielo se cerró y quedaste solo, donde la ira de Dios cayó sobre ti, en ese momento, Señor, difícil, duro, tú no echaste para atrás. Cuando estabas la última noche orando y entendías el sacrificio, el sufrimiento que ibas a pasar por nosotros, donde, Señor, fue tan grande esa presión del enemigo, esa presión de lo que tú ibas a pasar, Señor, esa situación tan difícil, oh Señor, yo no lo entiendo. Dar tu vida por los pecadores, por mi vida. Ahí en ese momento donde como gotas de sangre, ese sudor tuyo, Señor, donde estuviste ahí una lucha tremenda, donde no sé qué pensamientos pasaban, pero sí tú veías, oh Jesús, lo que ibas a pasar por esta humanidad. En ese momento tú dijiste, no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, Dios. Porque si tú das un paso atrás, Jesús, ahí, esta mañana vano sería lo que estamos haciendo, porque no tendríamos, Señor, la salvación que tú compraste con tu sangre y tu vida. Oh Señor, ese velo se rasgó por la mitad y tú dijiste ahí al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquellos centuriones, los que estaban ahí, reconocieron: ese hombre en verdad es justo, porque tú eres Dios, Señor, y no hay justo ni aún uno, solamente tú. No hay bueno ni aún uno, solamente tú, Señor. El inocente, el que vino a arrebatarle al enemigo lo que por un hombre se había perdido, por Adán, lo que tú le entregaste, Señor, a Adán, y él se le entregó al enemigo, a Satanás. Pero tú, Jesús, viniste como un hombre también inocente, sin pecado alguno, tentado, sufriste, pero no pecaste. Por eso podemos venir al trono de tu gracia libremente, porque ya no hay velo. Venir al sumo sacerdote, que eres tú, Jesús, que estás intercediendo por nosotros todos los días, cada momento. Venir ante ti libremente, alcanzar ese oportuno socorro. Señor, que esta mañana, este día que estamos acá, sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de los que estamos aquí, que valoremos lo que tú hiciste en la cruz, valoremos la salvación tan grande que nos has dado, esa reconciliación, Señor, con Dios. Y nos has dado, Señor, también que vayamos, que compartamos las buenas nuevas. Pero esta mañana, Espíritu Santo, ministra esas necesidades en cada uno de mis hermanos y hermanas. Ministra, Señor, ahora. Y si hay un cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad retrocede ahora, porque por su llaga, Señor Jesucristo, hemos sido sanados. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra esperanza en las tribulaciones. Tú eres, Señor, el que estás probando nuestro carácter. Queremos salir aprobados, Señor, en el carácter. Queremos tener esa paciencia, esa fe en ti. Queremos esperar en ti, Señor, a pesar de la tribulación, de la prueba que podamos estar pasando, darte gracias porque somos tus hijos, darte gracias porque tenemos una promesa eterna de que un día estaremos contigo y que esa salvación desde ya la tenemos, y que ese carácter, Señor, en nuestras vidas va a ir creciendo para ser como el carácter de Cristo Jesús. El carácter de Jesús, ese quiero tener, Señor. El carácter de Jesús, ese fruto del Espíritu Santo, vivir esa llenura. Perdona, oh Señor, porque no hemos sido fieles. Perdona, Señor, porque a veces te hemos negado con nuestras actitudes. A veces, Señor, hemos tirado a un lado nuestro tiempo, nuestra vida, haciendo cosas vanas. Pero esta mañana, este día, Señor, sé tú ministrando a cada uno de nosotros, que podamos entender, comprender el valor de la salvación. Entender, Señor, que ahora tú nos has dado un nuevo nombre. Tú nos has inscrito en el libro de la vida. Tú nos has dado ahora, Señor, esa comisión de ser portadores, heraldos de las buenas nuevas. Gracias, Jesús, porque esta mañana tu Espíritu Santo está ministrando. Tu Espíritu Santo está trayendo esa paz que solamente tú puedes traer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese gozo que solamente en tu presencia, Señor, lo podemos lograr. Gracias, bendito Dios, podemos decir esta mañana, oh, aleluya, tú vives, Señor Jesús, tú vives, Señor Jesús. Ahí donde está, alabe a Jesús, glorifique a Jesús, dele gracias por la salvación. Dele gracias por todo lo que tenemos. El hecho mismo de estar aquí esta mañana es un milagro. Es un milagro que ninguna ciencia puede hacer, solamente Dios. Dele gracias al Señor, alábelo. Alábelo por lo que Él es. Alábelo por la salvación. Alábelo porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora no hay nada que haya obstáculo que nos quite poder llegar a Dios. Él nos ha traído cerca de Él. Él nos ha traído a su cuerpo, a su familia. Ahora estamos con Él porque Él lo ha querido así. Y mientras usted está orando, yo quisiera hacer una pregunta. Si usted está aquí esta mañana y usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, quizás nos ha visitado otras veces, quizás ha escuchado el Evangelio, pero usted no le ha dado su vida a Jesucristo. Esta mañana es una mañana de victoria, la victoria que Cristo dio allá en la cruz, porque Él murió por usted y por mí, pero no quedó ahí todo. La historia continuó y Él resucitó con poder. Y ese Jesús que está vivo, esta mañana usted puede recibirlo como su Señor y Salvador. Si usted no tiene a Jesús y quiere recibir el amor de Dios y quiere tener paz con Dios y no ser enemigo de Dios, esta mañana entréguele su vida a Jesucristo. ¿Y dónde está? Yo quiero orar con usted. Si usted quiere esta mañana entregarle su vida a Jesús y tener esa paz con Dios, ¿y dónde está? Levante su mano donde está, en señal de decir, yo quiero tener paz para con Dios, y esa paz solamente es Jesús. Levante su mano donde está. Si usted no tiene a Jesucristo, levante su mano donde está, recibiendo a Jesús ahora, diciendo, Jesús, yo quiero que seas mi Señor. Yo quiero ser justo, y no puedo ser justo por mis méritos, sino por tus méritos, Jesús. ¿Y dónde está? Levante su mano donde está. Yo quiero orar con usted. Dele gracias a Dios, iglesia, porque por sus méritos esta mañana nos hemos reunido a alabarlo, a exaltarlo. No hay tristeza, hay gozo, hay gozo.